Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te hablo desde el estudio Encarna Sánchez en la cadena COPE en Madrid. Un estudio que está especialmente confortable hoy. Está la calefacción a tope. Yo que llevo ahora mismo la camiseta interior por debajo del calzoncillo...
Notas hasta calor.
Tengo hasta calorcillo, de verdad, Bea.
Te la vas a subir.
¿Me la voy a subir? Es que si me la subo mucho se va a ver el gallumbo. Pero bueno, lo iremos contando dentro de un poquito. Recuerda que ahora mismo en COPE comienza... el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando en directo para que España continúe creciendo, y presumimos de país. Estamos ahora mismo los currantes aportando para que España crezca, y también nos acordamos de la gente que intenta dormir pero no puede y dice, pues voy a poner un poquito la radio. Hay unos chavales muy majitos en la COPE que ponen las calles, que son los que arrancan y que no lo hacen mal del todo, y luego encima como cuentan solamente cosas positivas, pues como que merece la pena vivir y luchar. Fíjate, nuestra primera calle de hoy está ocurriendo y está fabricándose ni más ni menos que en Escocia, porque es allí donde una cadena de restaurantes pues se ha convertido en un ejemplo de solidaridad. Esta cadena se llama Social Bite, y aunque bueno, pues pueda parecer un local de comida rápida como cualquier otro, pues claro, sus sándwiches y sus sopas de llevar, que es lo que venden, pues en esa cadena trabajan personas que no tienen hogar. Se fundó en 2012 y a día de hoy pues cuenta ya con 5 locales que están abiertos, y estos restaurantes pues nacieron con el objetivo de integrar socialmente a los más desfavorecidos. Y claro, pues a esas personas que se han quedado sin un techo donde cobijarse y que allí tienen una segunda oportunidad, pues les va bastante bien. Fíjate, ellos suponen ya el 25% de la plantilla, pero no solamente eso, porque todos los beneficios que obtienen con el negocio se donan íntegramente a obras solidarias. Y por último, quien necesite un café o un bocadillo, pero no lo pueda pagar, está invitado a pasar por allí en cualquier momento. Está claro que es una buena noticia, y la buena noticia es que el negocio, aunque podría parecer que está abocado al fracaso, está funcionando. Funciona muy bien. Famosos como George Clooney o como Leonardo DiCaprio pues han comido en Social Bite para apoyar la iniciativa, y a nosotros en este programa de radio, en esta comunidad de ponedores, a ti también, a ti me refiero, que nos estás escuchando, nos parece una idea absolutamente genial. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, la verdad, muy tranquilito.
Tranquilita, ya con ganas de hacer una semanita más de radio, ¿verdad?
Sí, me disfracé de ladrona.
¿Ah, sí?
Nos fuimos ahí a las fiestas.
Ah, qué bien.
Lo pasamos genial.
Ah, bueno, perfecto. Es que el fin de semana es para vivirlo con la familia y disfrutarlo, me parece muy bien.
Pues sí.
Hoy hasta las 5 de la mañana, cosas que vamos a tener.
Muchísimas, a esta hora repasamos algunas de las noticias extrañas, de estas que nos hemos encontrado en la prensa. Por ejemplo, la del pulpo que ha aparecido en un garaje en Miami.
¿Sí?
Así es, el cefalópodo se encontraba vivo y no estoy de coña, así que luego te lo cuento.
Vale.
Antes de esta y otras noticias, Roberto Pablo nos va a hablar de los riesgos que corremos si comemos mucho arroz. Un estudio ha determinado que este alimento contiene un elevado porcentaje de arsénico inorgánico. Que yo voto, Pulpo, porque se deje ya de estudiar los alimentos y comamos a ciegas, porque al final no nos va a quedar nada para el consumo.
Es verdad.
Yo prefiero no saber si la ignorancia es felicidad.
Yo como mucho arroz, me encanta el arroz.
Es que yo ahora te cuento esto y tú ya cada vez que comas arroz, ya...
Yo quiero arroz en cualquier momento.
Pues ya está, que sigamos comiendo paella a pesar del arsénico.
Claro que sí.
Y antes de llegar a las 5 de la mañana, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nos va a hablar de algo que no tiene nada que ver con su sección. Ya sabes que a Miguel Ángel le encanta la historia,
sí.
Y a pregunta de un oyente va a arrojar luz sobre la batalla del Jarama, una de las más importantes de nuestra guerra civil.
Hay que decir que Miguel Ángel Almodóvar aquí viene en calidad de experto en nutrición, pero Miguel Ángel Almodóvar es un crack, es un fenómeno, es un experto en todo. Tiene una cultura que es, vamos, ya quisiese yo la mitad de su cultura. Espectacular, Miguel Ángel Almodóvar. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y en manga corta, macho.
Sí, hombre, como tiene que ser aquí con la calefacción de la cadena COPE.
¿Tú eres el responsable del calor de ese estudio de hoy?
Podría ser en parte por mí. Bueno. Es que he tenido un fin de semana bastante, bastante intenso.
¿Has estado goloso?
He estado muy goloso yo hoy. Pero igual a los ponedores es interesante. interesa más la información que traigo del tiempo.
No te creas, que hemos hecho familia y nos interesamos de todos los aspectos.
Ya os iré contando,
Venga, el tiempo, Fran.
Entre tanto, la lluvia vuelve a Galicia y a la cordillera Cantábrica. Esta lluvia se va a ir extendiendo de forma débil y dispersa al norte de Castilla y León, a los Pirineos y al final del día al Golfo de Vizcaya. También lloverá en Canarias, pero muy flojito y solo en el norte de las islas con mayor relieve. Predominan los cielos nubosos en el resto de España y suben las temperaturas diurnas en el área mediterránea y descienden las temperaturas diurnas en el interior de Galicia y en los Pirineos.
Pues está muy bien, Fran, muy bien contado, muchas gracias. 4:10, hora menos en Canarias. Estamos en directo, en directo, contigo, como tú, intentando dormir o trabajando, pero en directo y ofreciéndote un montón de cosas.
¿Cómo nos gusta, Pulpo, contar cada día con esta gran comunidad que son los ponedores de calles? Lo mejor es cuando nos llaman, la verdad. Vamos a escucharles.
Mira, ahora mismo estamos, hemos cruzado, bueno, vamos a llegar, a ver, a La Campana.
¿A La Campana? ¿Eso dónde están?
Eso es de Sevilla.
De Sevilla. Vea, sigue tú, por favor, que voy a darle la vuelta al pollo.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Y qué nos cuentas?
Pues nada, vamos para camino de Cádiz con material aeronáutico.
¿Con material aeronáutico, dices?
Sí, con unos paños del Airbus 350. Descargamos y una vez que descarguemos, pues nos salimos, desayunamos un poco y a dormir. Hasta hacer el descanso y luego ya cuando hagamos el descanso de las 9 horas, de vuelta para Madrid.
Pues mira, tenemos una frutería aquí en Jerez de la Frontera.
Y ahora mismo a las 5:15 no puede haber gente en la frutería.
No, estoy en el Merca comprando la mercancía.
Ah, o sea que estás comprando la mercancía que luego vas a vender en tu frutería.
Exacto.
Es alucinante lo que se mueve ahora, ¿no?
Sí, claro, hasta ahora es la hora clave para poder comprar el producto bueno y el producto fresco.
¿Siempre lo compras en el mismo sitio?
Sí, yo siempre vengo al Mercader. Hombre, me vengo de los primeros para coger la caja de arriba, que la caja de arriba siempre es la buena, 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 y a medida que va bajando el palé...
va siendo peor.
Va siendo, no peor, pero sí quizás estéticamente a lo mejor es un poquito más feo el tomate de arriba, el tomate de abajo que el de arriba. Entonces, si coges la primera caja es...
poniendo las calles.
Nos encanta recordar cuando llamáis, cuando entráis en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez en COPE.
Y nosotros por eso os mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes muchísimas vías de comunicación para conseguirlo. Una de ellas es el teléfono gratuito 950 60 066. Solo tienes que llamar, pedir entrar en directo y nos cuentas cómo pones tú las calles. También puedes escribirnos al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos en redes sociales donde puedes comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, y tenemos el número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz, el 662-942-605.
Las 4:12 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En Twitter somos ahora mismo 16.747. Si me sigues, te menciono y te doy las gracias en antena, y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes. Sonia Muñoz, una ponedora, nos pedía esta canción de los Earth, Wind and Fire para comenzar un programa. Pues nada, Sonia, aquí la tienes y me sirve también para dar la bienvenida a Miguel, a Miguel Ángel, a Mari Carmen y a Irene, ponedores que nos acaban de seguir en Twitter.
Yeah.
Wind on Fire para comenzar este lunes 27 de febrero de 2017. Acompañándote a estas horas, hagas lo que hagas, gracias por estar en COPE. Nos dice Alfredo en nuestra cuenta en Twitter: Pulpo, interesante el tema de los sin techo que has contado. Yo he sido homeless y me alegran estas iniciativas. Nos manda un abrazo. Pues la verdad que sí, Alfredo, y son cosas que pasan y son cosas que nos enteramos en los medios de comunicación, pero te aseguro que tienes que bucear muchísimo para darte cuenta y sobre todo para que veas que realmente hay cosas que suceden y que son chulas, hombre, que no son casos de corrupción y malos rollos y peleas y agresiones. No, no, al contrario, somos gente positiva. Beatriz Calderón, tienes ahí mensajes de Facebook,
hombre, tengo,
¿no?,
cosas de Facebook. Y tú creías que la música que nos puso el otro día Carlos Herrera no había gustado. Bueno, pues te comento.
¿Qué?
Biel González nos dice: ¿cómo se llama el grupo Mod que Carlos Herrera te hizo poner el viernes? Era el jueves, ¿verdad?
El
me
jueves,
parece.
Sí.
Estaba corriendo y me sonó a género Mod. Mi hijo se va este verano a Brighton y se lo quería pasar.
Mm.
Pues nada, tenemos que contestar a Biel. El resto no nos quedamos ni con el nombre. Pero en nada te mandamos ese mensaje.
Sí,
habrá que preguntarlo,
lo,
¿no?,
buscaremos, sí, sí. Luego se lo preguntamos, pero con mucha tranquilidad, no vaya a ser que me quiera que la pongamos otra vez.
Bueno, Cristina Aguilar nos daba los buenos días desde Torrejón de Ardoz. Dice que estaba que te vio el sábado.
Ah, el sábado en el carnaval, sí, sí,
sí,
fue,
sí,
increíble. Ahora subiremos alguna foto porque, madre mía, lo que se metió en la plaza, no cabía ni un alfiler.
Pues Cristina se lo debió pasar pipa. Nos mandaba por teléfono un saludo Mari Carmen del Campo para Miguel Aragonés, que está en Benidorm de Guardia Jurado, y
muy
nos mandaba
bien
este mensaje.
Estupendo.
Patri Ávila nos dice: buenas noches, soy Patri de Valdemorillo, aquí estoy dando un vive a Alex, que tiene 9 meses. Enhorabuena por vuestro programa, llevo años escuchando y me parto con vosotros. Un besazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Raci Orellana: hola, estoy con ustedes desde Ubrique, en Cádiz. Sois geniales. Jesús Martínez: oye, Pulpo, desde que soy Lobo Solitario te escucho desde Francia por internet todas las noches.
Qué grande, muy bien.
Mira, Emilio Arraez: currando en Almansa como buen ponedor con mi compi El Frasco.
Almansa, cómo mola Almansa.
Rosa: hola, Pulpo, te escucho casi todas las madrugadas, me encanta el programa y la música que pones. También, ¿cómo das la bienvenida siempre a Carlos H? Te escucho por mis problemas con el sueño y un besazo, guapo.
Muchísimas gracias.
Carlos Arzuelo también: buenos días, Pulpo, desde Madrid. Aquí un ponedor que es que no duerme más de 4 horas y que se levanta para empezar a trabajar desde casa escuchando cada día antes de ir al trabajo.
Hay un montón de mensajes. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter. Y quiero saludar a los ponedores y ponedoras que nos acaban de seguir: Samuel Sosa, José Miguel Serrador, Antonia, Mohamed Du, Luis Vilar Montoro y Wicca, ponedores que nos acaban de seguir, @poniendocalles. Si tú también me sigues, te menciono y te saludo en directo para darte las gracias. Bueno, hablábamos del arroz al comienzo porque muchos lo comemos varias veces a la semana, incluso a diario. Si por mí fuese, yo lo comería a diario. A mí el arroz me vuelve loco. Bueno, y como se come en prácticamente todo el mundo, pues resulta que en la India, por ejemplo, el 65% de la población se alimenta básicamente de él. Eso obviamente sin contar que, como tal, forma parte de platos estrella, platos tradicionales de diversos países, como por ejemplo el sushi japonés o la paella, nuestra querida, respetada y admirada paella valenciana. Bueno, hablamos del arroz. Recientemente se han publicado algunos estudios que señalan que este alimento, que el arroz, contiene arsénico inorgánico, un conocido veneno. Bueno, como nuestro compañero Roberto Pablo nos va a ilustrar.
Pues sí, uno de esos informes, de esas investigaciones, señala que el arroz español tiene una media de 180 microgramos por kilogramo de este arsénico inorgánico, frente a los 253 que tiene el de Estados Unidos o los 286 el del Reino Unido. Lo publica el químico británico Andrew Mehar, junto con el investigador español Ángel Carbonell, catedrático de la Universidad Miguel Ángel Hernández de Elche y director del Grupo de Investigación Calidad y Seguridad Alimentaria. Nuestros compañeros de Herrera en COPE, para los que la comida es un placer, bueno, para el resto también, ¿eh? Bueno, han querido saber algo más de este estudio y han hablado con uno de los protagonistas, Ángel Carbonell. Lo primero es conocer qué es el arsénico inorgánico.
Bueno, pues el arsénico es un elemento químico, es abundante en la corteza terrestre y simplemente tiene la peculiaridad que tiene dos especies químicas, es decir, está presente en dos formas, unas inorgánicas y otras orgánicas. Las inorgánicas sí que son peligrosas y, bueno, pues si se consume en exceso puede llegar a producir cáncer, mientras que el arsénico orgánico se elimina muy fácilmente por el organismo y en 24 horas se ha eliminado todo.
Estaba pensando en la película de arsénico, por compasión. Bueno, el arsénico está incluido por la Organización Mundial de la Salud entre las 10 sustancias químicas perjudiciales para la salud pública. Por lo tanto, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos?
Tenemos que ocuparnos, evidentemente. Es decir, por lo que estabais comentando, no hay ningún problema que un adulto consuma 2-3 veces arroz a la semana, no hay ningún tipo de problema. Pero sí que hay, yo diría que dos grupos que sí que deben de tener un especial control y un especial interés en este tema. Y son aquellos cuya dieta está restringida a un consumo muy reiterativo de arroz, como son el caso de los bebés y alimentos infantiles y el caso de los celíacos. El primero porque un bebé pues toma básicamente leche papilla, leche papilla, leche papilla, y en el caso de los celíacos pues porque no pueden consumir los cereales más populares y por tanto se recurre al arroz, a la harina de arroz. Entonces esos dos segmentos de consumidores sí que deben de tener un especial cuidado. No hay un riesgo excesivo, pero sí que hay que controlarlo.
Vamos, que depende de cuánto arroz comamos al día, imagino de la cantidad que tomemos, ¿no? Si lo comes varias veces al día, te expones más que si lo tomas dos veces por semana. Como suele ocurrir, en la dosis está la solución.
Efectivamente, depende de cuánto comemos y de cuál es nuestro peso corporal. En el caso de los niños, el peligro es mayor porque su peso corporal es muy pequeñito y, por tanto, pues los riesgos aumentan.
Estamos hablando de algo que es un alimento. ¿La forma de cocinarlo influye en el producto para que sea más o menos tóxico?
La forma de cocinar influye, y eso es lo que ha demostrado Andy Umehar en un programa en una cadena británica, pero que ya sabemos desde el 2010 aproximadamente. Nosotros estudiamos diferentes métodos de cocción de arroz típicos de Calcuta, de la zona de India y Bangladesh. Y bueno, pues como casi siempre pasa, los métodos tradicionales eran los que mejores resultados proporcionaban. En este caso, allí se cocina el arroz con mucha agua, con muchos lavados y en agua en exceso, que después, una vez el arroz está cocinado, se descarta. Claro, el problema es que aquí decirle a una ama de casa que lleva preparando paella toda su vida que la tiene que preparar de otra forma es muy muy problemático, ¿no? Vuelvo a repetir, yo como paella todos los domingos en casa de mis padres y mi madre hace una paella espectacular y no tengo ningún problema en comer arroz. Simplemente, pero sí, cuanto más agua se gasta, digamos que parte del arsénico del arroz pasa al agua. Vale, entonces sí que es recomendable, pues por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de papilla para mis hijos, pues tenerlo la noche anterior en remojo y después, evidentemente, esa agua, eliminarla.
Bueno, el arroz tiene un montón de variedades. Por eso también, claro, la pregunta tenía que ser si también es importante la variedad, el tipo de arroz que vayamos a cocinar.
Eso es muy importante, eso es muy importante y eso sí que es clave, ¿no? Digamos que hay dos tipos de arroz, integral y el blanco o pulido, y es muy importante que esos grupos que he dicho antes, los celíacos y los niños o bebés, no consuman nunca arroz integral. Es una lástima y me gustaría poder decir lo contrario, porque el arroz integral pues tiene muchas vitaminas, tiene fibra y tiene muchos ingredientes importantes, pero desgraciadamente el arsénico se acumula básicamente en el germen y en la cáscara del arroz, y eso es lo que diferencia al arroz integral del arroz pulido. Por tanto, nunca se debe utilizar arroz integral para alimentos para celíacos o para alimentos infantiles.
La información es fundamental. Ángel Carbonell, como decimos, es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Grupo de Investigación Calidad y Seguridad Alimentaria. Es decir, que como nos ha explicado, pues no hay que alarmarse y se puede seguir disfrutando de nuestra paellita de fin de semana sin problemas. De comer arroz a la semana, tampoco hay que pasarse. Como en todo, lo que no se debe hacer es abusar. Y sobre todo, cuidado con los más pequeños y los celíacos. Pero por lo demás,
no hay ningún problema, no hay que crear falsas alertas ni nada.
Vale, pues eso. Para terminar, recordar que en 2016 entró en vigor una nueva legislación de la Comisión Europea que obliga a la industria alimentaria a limitar la cantidad de arsénico permitido en el arroz y el resto de productos derivados de este cereal. Pero bueno, que llega el fin de semana, mamá, esa paellita. Ponedores, venga, a comer arroz valenciano.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
7:25, las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Somos los activadores del día a través de toda la red de emisoras de la cadena con un montón de ponedores. Gracias por estar con nosotros.
Que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo.
En directo, 4:27 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, es 27 de febrero y te aseguro que hay un montón de noticias, pero no tan curiosas e interesantes como las que te va a contar ahora Beatriz Calderón. Beatriz.
Pues mira, sí, la DGT trabaja para reducir el número de muertos en las carreteras tras el repunte de los últimos dos años y plantea medidas severas, sobre todo contra el consumo de alcohol y drogas al volante. Esto es perfecto. Muy interesante y seguro que a los ponedores pues quieren saberlo. Tráfico estudia no permitir que recuperen el carné de conducir los reincidentes que hayan perdido todos los puntos tras haber sido pillados bajo los efectos de algún estupefaciente. Perfecto. Desde la DGT consideran que tras el consumo de alcohol y drogas se esconde una patología muy peligrosa para el resto de conductores, por lo que estos deberán rehabilitarse antes de volver a sacarse el carné. No lo recuperarán así como así o con el paso del tiempo.
Muy bien.
Para demostrar que se ha curado tendrá que presentar un informe médico avalado, ¿eh? O sea que si no, no te van a volver a dar el carné de conducir. El otro problema que tiene la DGT, ¿cuál es? El del uso del móvil al volante. Y ahora te voy a dar un dato, Pulpo, que vas a flipar. Ir mirando el teléfono está detrás del 35% de los accidentes que se produjeron el pasado año. Uno de cada tres por ir mirando el WhatsApp. ¿Qué cosa tan interesante te tendrán que decir en el WhatsApp?
Es que lo mejor
que
se
puede
hacer,
torta.
Beatriz, lo mejor que se puede hacer es silenciar el teléfono cuando se lleva el teléfono en el coche.
Que no lo
verdad,
entiendo.
Picamos todos, yo lo utilizo y picamos.
Yo no he cogido el teléfono y mucho menos mirar un mensaje, porque coger el teléfono ya pierde concentración. Cierto. Pero si tienes que leer, es que es imposible.
Ya, pero ojo que abrimos un debate ahí, es de todo te despista. Sacarte un moco conduciendo
bueno,
te despista.
Y poner la radio.
Y le poner la radio o fumar. Te despista.
Claro, pero leer, o sea, ya sácate ya. Ahí el Quijote.
También es verdad. También
quiero decir, ya. Es que es complicado. Una cosa es no ir mirando del todo y otra cosa es ir mirando una pantalla.
Pues sí.
Bueno, tremendo. Por este motivo están valorando endurecer las sanciones contra el uso del teléfono móvil. Y ya van a empezar a quitar puntos también.
Bueno,
más
si
puntos.
Quitan dos puntos y 200 o 300 pavos.
Vale, pues cuatro.
Cuatro.
Van a endurecer las sanciones. ¿Qué te parece?
Pues que también un día me cazaron whatsappeando, encima discutiendo con mi exmujer. Por WhatsApp.
¿Ves? Digo, es que es imposible verdad, que te concentres.
El veneno está en el móvil, de verdad, me pica. Es
hay
que, verdad.
Hay que parar y hablar si la conversación es importante o lo requiere. Sí, bueno, sí. Lo anunciamos aquí, ya es una realidad. El antiguo Nokia 3310 volverá a comercializarse este año para gusto de los más nostálgicos. Tendrá una autonomía de 22 horas de conversación.
¡Guau!
Y un mes en espera, algo impensable para un smartphone de los de ahora, que si te dura un día la batería, pues ya puedes dar las gracias. Bueno, el móvil vendrá con el tradicional juego de la serpiente, una cámara de 2 megapíxeles, una pantalla algo más grande que el original, unas 2,4 pulgadas, y la melodía característica de Nokia, pero claro, eso sí, no tendrá sistema operativo Android, porque no te va a hacer falta. El precio, 49 euros. Oye, para tenerle así de un momento de socorro, de auxilio, ¿verdad? Tenerle ahí en casa no está mal, ¿eh?
No, para nada.
Solo llamadas y SMS. ¿Tú te imaginas volver a ese momento?
Increíble.
A mí, por ejemplo, para adolescentes me parece una gran idea. Porque ellos van a dejar de hablarte, evidentemente, pero tú evitas que usen internet, redes sociales y demás sin tu control, sin el control parental.
¡Qué barbaridad!
No lo veo mal, ¿eh? Bueno, Pulpo, te he encontrado un trabajo perfecto para todos nosotros, todos los que estamos aquí poniendo las calles.
¿A mí?
Si esto de estar presentando el programa no terminara de funcionar, creo que podríamos perfectamente dar el perfil como catadores de patatas fritas.
¡Ay, qué ricas!
Yo le veo claro y futuro, además, a esto. El único inconveniente que tiene el puesto es que tendríamos que mudarnos a Reino Unido. Y con esto del Brexit, pues yo creo que no está lo no papollos. Pero bueno, es el único. El resto todo rodado. El curro está fenomenal. Tendríamos que trabajar para la empresa PepsiCo a tiempo parcial, con un sueldo que ronda los 10 euros.
¿Sí?
La hora. Como te digo, creo que damos el perfil. Además de tener un estómago agradecido para cualquier cosita, los requisitos son no fumar, que no fumamos aquí ninguno, no padecer ningún tipo de intolerancia alimentaria, que por cómo nos ponemos tampoco, porque aquí no decimos que no a nada. Saber trabajar en equipo y tener habilidades comunicativas. Además de las patatas, tendríamos que probar otros snacks de la empresa y sus bebidas. Vamos, que no tendríamos ningún problema. Y nadie lo puede negar. ¿Alguna vez tras una fiesta has llegado a casa y has asaltado la nevera?
Muchas veces.
Ese es el hambre de colocón que sufrimos todos cuando te has pasado con la bebida.
Joder.
Quien diga que no es un mentiroso o un caso extraño de la naturaleza.
Mira, yo llegué a casa un día que venía de trabajar, era tarde, y mi madre había dejado el sofrito de la paella preparado, que si el pollito, todas esas cosas. Me comí todo el pollo.
Madre
y me metí
mía,
en la cama.
La paella sin,
ya. Y mis hermanos y todo, menos mal que yo no tengo hermanos, pero siempre me los imagino.
Yo el peligro le tenía con los filetes rusos. Como hubiera filetes rusos en la nevera fríos.
Es que está buenísimo,
bueno,
frío.
Eso a las 4 de la mañana, a ti te los ponen eso, a las 3 de la tarde.
Y dices,
no.
Dices, para ti.
Pero a las 4 de la mañana, eso
ya,
está.
Eso está delicioso.
Morir.
Y también un día mi madre hizo callos y me comí los huesos y los trocitos de jamón. Qué barbaridad, qué edades, ¿eh?
Bueno, la ciencia confirma que beber alcohol da hambre y la explicación está en el olor. Así es, emborracharte provoca que el cerebro sea más sensible a ciertos aromas alimenticios. Así que los comemos por el olfato. Primero los olemos y después los engullimos con más ansias que si estuviésemos sobrios. ¿Qué comidas son las que más nos apetecen? Pues la primera, al parecer, la pasta. Es decir, si tuviéramos macarrones en la nevera,
delicioso.
Eso caería, pero vamos. Y especialmente si está hecha con salsa de carne italiana, de ahí lo de mis filetes rusos. ¿Tú dime exactamente qué has comido habitualmente tras una noche de fiesta. El pollo, pero normalmente, ¿qué es lo que tomabas? Porque eso estaría un día hecho.
No, bueno, me he llegado a hacer pasta, ¿eh? O sea, me he llegado a hacer pasta.
Tú has llegado y has cocinado.
Sí, abrirme un bote de tomate ida, que está delicioso el tomate ida, de un tomate murciano, y luego cocerme un poquito de pasta, echarle el bote, meterme en la cama y a dormir hasta el día siguiente.
¿Y qué te parece el bocata de bacon y queso?
¡Buale!
Pero te hablo de media flauta,
no,
o sea...
No, qué rico. Eso es, además, eso es un seguro. Eso es un fondo de armario que siempre funciona.
Eso es estupendo. Para irte luego a la cama y pasar la
resaca, sí,
como Dios manda.
Y ya, por todas.
Bueno, y en este día de los Oscars nos hemos enterado que ha fallecido el actor Bill Paxton, actor fetiche del director James Cameron. Participó en películas como Terminator, Aliens, Mentiras Arriesgadas y Titanic. También es conocido por sus papeles en Apolo 13 y Twister. Paxton tenía tan solo 61 años, es muy joven, ¿eh? Para haberse ido, y ha muerto por las complicaciones generadas tras una operación. Descanse en paz, seguro que se le recuerda hoy en la gala de los Oscars. Y hasta ahora, como decimos, se celebra en Los Ángeles esta gala. El inicio ha sido propio de Hollywood. La ceremonia ha arrancado con la actuación de Justin Timberlake, cuyo tema Can't Stop the Feeling estaba nominado a mejor canción de la película Trolls. El cantante ha puesto al teatro Dolby en pie, que han comenzado la gala bailando al ritmo del pegadizo tema. Allí todos, ¿eh?
Bueno.
Meryl Streep, Ryan
bueno.
Gosling, todo
qué
el mundo
bueno.
De pie.
Qué bueno. Son muy grandes haciendo el espectáculo. Son muy grandes los americanos.
Son los mejores.
Son los mejores, no hay otros. Porque todo se lo toman como si fuese una película. Entonces le dan como mucha sensación. Le dan mucha alegría. Oye, por cierto, está corriendo un rumor de que ha fallecido Pau Donés. No, Pau Donés no ha fallecido. No ha fallecido Pau Donés. Fallecido, desgraciadamente, otra persona que llegamos a rendir aquí un homenaje, Pablo Ráez, hace un tiempo, desgraciadamente falleció ayer Pablo Ráez, pero que sepamos, a día de hoy, 4:34 de la mañana, Pau Donés no ha fallecido, ni muchísimo menos. Pedro Nicolás es un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, al igual que Javi HDS, otro ponedor que nos está siguiendo en Twitter. Gracias por estar aquí.
Yeah, control. And fly so high, don't see me when I'm in my zone.
Dentro de un rato avanzaremos con el mundo de los Oscars. Eso será dentro de un rato. Yo voy a salir que Miguel Ángel Almodóvar ya me han dicho que está aquí fuera. Permíteme.
Just imagine. From the bottom to the top, let me hear you, Hollywood. Down. Hollywood, you look so lovely tonight, but do you feel lovely tonight?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en COPE.
It's a place that we all know so well.
Se cumplen en estos días 80 años de uno de los episodios bélicos más cruentos de la Guerra Civil Española. Y fíjate, algunos historiadores consideran el primero de la Segunda Guerra Mundial. Es la Batalla del Jarama, que tuvo lugar entre los valles de los ríos Jarama y Tajuña y en los actuales municipios de San Martín de la Vega, Rivas Vacia Madrid, Arganda del Rey y Morata de Tajuña, a unos 30 kilómetros de la capital de España y entre las carreteras de Valencia y Andalucía. Fíjate, nuestro colaborador Miguel Ángel Almodóvar nos va a explicar el contexto de esta brutal batalla. Hoy Miguel Ángel cambia el registro, siempre experto, pero nos va a contar esto de una manera muy especial. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y audiencia. Pues esta fue una batalla que tuvo lugar, como decías, precisamente en estos días, hace 80 años. Fue entre el 6 y el 27 o 28 de febrero de 1937 y fue una batalla decisiva en lo que sería luego el desarrollo de la Guerra Civil Española. El objetivo de los sublevados, de los nacionales, era cortar la carretera de Valencia por el puente de Arganda, que por cierto todavía existe, ha quedado ahí como una reliquia, afortunadamente, a la izquierda de la carretera que va de Madrid a Valencia, la carretera de Valencia. Y entonces, cortando ese puente, desde ahí avanzarían, era el proyecto bélico, hasta Alcalá de Henares, con lo cual cortaban ya la carretera de Barcelona. De esta manera, Madrid, la capital, quedaría ya sitiada definitivamente. El gobierno republicano ya había huido, se había trasladado a Valencia, y la guerra probablemente en esas condiciones habría durado días o semanas, no más, en lugar de los 2 años que a partir de ese momento se prolongaría. Pero el bando republicano, fundamentalmente apoyado por una cantidad ingente de bravos soldados, de jóvenes voluntarios de más de medio centenar de países, cortaron aquello y allí se estableció, digamos, la batalla terminó, se crearon unas defensas por un bando y por el otro y ahí resistió hasta el final de la guerra.
Pero Miguel Ángel, fíjate, hay una cosa que no termino de entender, porque hay historiadores que consideran que esta fue la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. No entiendo por qué.
Básicamente porque la historiografía contemporánea considera que la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial son episodios de un mismo acontecimiento bélico. En definitiva, cuando acaba una, empieza la otra. Y la Batalla del Jarama es, en definitiva, un ensayo general con todo, donde todas las partes que luego van a converger en la Segunda Guerra Mundial ponen todo sobre el terreno. terreno. Ten en cuenta que en el bando republicano, en la batalla del Jarama, hay tanques T-26 soviéticos, que entonces son una verdadera novedad, y que se están enfrentando a los Panzer nazis, a los Panzer I. Por otra parte, en el aire combatieron pues todo lo mejor y lo más ganado que había en Europa. Estaban los bombarderos alemanes Junker 52-3, tan tristemente famosos después por el bombardeo de Guernica y por sucesivos bombardeos de Barcelona desde Mallorca. Estaban los cazas Fiat, los famosos Chiris, de italofascistas, de Mussolini y de otros, pues los soviéticos Poliparkov, el Chato, el Mosca y el Natacha, junto al Tupolev Katyuska. Precisamente en esos combates aéreos, pues en la zona nacional, Joaquín García Morato ganó la laureada de San Fernando, un verdadero as de la aviación española. En cuanto a combatientes en tierra, los nacionales, por supuesto, contaban con contingentes de divisiones alemanas, italianas, nazifascistas, y un importante contingente de tropas moras traídas de las colonias, no solo españolas, sino también francesa, del Marruecos francés, mientras que los republicanos, como te decía antes, fueron decisivamente apoyados por miles de jóvenes voluntarios de ese más de medio centenar de países adscritos a las llamadas brigadas internacionales.
Donde además me imagino, Miguel Ángel, que habría soldados de los mismos países luchando en bandos opuestos.
Bueno, eso
es terrible.
Esto es verdaderamente una cosa curiosísima, porque por parte, digamos, de la zona nacional, Mussolini envió tropas verdaderamente, bueno, tropas constituidas de ejército, frente a un batallón Garibaldi de voluntarios italianos que luchaban, digamos, del bando republicano. Eso ocurrió con los alemanes. Los alemanes traían un cuerpo de ejército nazi importante al que se enfrentaron los voluntarios de la brigada Telman, y esto ocurrió con los irlandeses. Los católicos irlandeses vinieron a luchar del bando nacional, y otros, pues ligados fundamentalmente a sindicatos, al Partido Socialista, etcétera, vinieron a combatir del lado republicano. Es curioso porque eso, si en algún momento hay un relato precioso de Leonardo Sciascia, el autor italiano, sobre un hecho verídico que sucedió pues en un pueblo de Guadalajara, ya sabes, en fin, es famosa la retirada que hicieron los italianos en Guadalajara. Algunos, y esto, en fin, por testimonios, sé que llegaron corriendo hasta Almería, en al pueblo de mi padre, concretamente, es decir, de Guadalajara a Almería, que hay un paseíto. Pero curiosamente, se encuentran en un pueblo abandonado, se encuentran dos soldados. Esto lo descubren en una conversación 20 años después, están charlando en el bar, y entonces se dan cuenta de que uno tuvo en la mirilla de su fusil, en la línea de fuego, tuvo al otro, y finalmente el otro se retiró y no tuvo que disparar. De manera que italianos, alemanes e irlandeses lucharon en los dos bandos. La verdad es que la carnicería fue salvaje.
Tremendo.
Murieron entre 6.000 y 7.000 combatientes en el ejército nacional y unos 9 o 10.000 en el bando leal, en el bando republicano, de los que unos 2.500 eran jóvenes combatientes brigadistas internacionales.
Fíjate, 80 años han pasado ya, 80 años de aquella batalla tan bélica y tan catastrófica.
Terrible.
¿Realmente, Miguel Ángel, tú crees que hay algún recuerdo vivo de todo eso?
Pues hay un recuerdo vivo, pero fundamentalmente yo diría que en el extranjero. Aquí, desgraciadamente, en España somos muy poco afectos a la memoria, excepto, y esto lo diré un poco al final, porque el ejército español, curiosamente, el ejército que en definitiva es heredero del ejército vencedor en aquella guerra, progresivamente, yo creo que es uno de los sectores, esta es una opinión absolutamente personal que someto a otras mejores fundadas, yo creo que es uno de los sectores en España que más se ha civilizado y democratizado, es mi opinión. Y ahora el ejército ha tomado conciencia y es, digamos, uno de los sectores que más apoyan precisamente la conservación de la memoria.
Claro.
No solo de la memoria propia, de la contada desde el lado de los vencedores, sino también de la de los vencidos. Aparte de eso, el pasado día 18, se reunieron más de medio millar de hijos de nietos y de bisnietos de, ya no queda desgraciadamente ningún brigadista de los que vinieron a luchar a España, pero como te digo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pues vienen y recuerdan aquella batalla. Ha sido un acto memorable, se hizo este año un recorrido por donde luchó la 15 Brigada Internacional, la famosa Brigada Lincoln, y curiosamente esa brigada, la 15 Brigada, fundamentalmente constituida por estadounidenses, canadienses y británicos, básicamente irlandeses y escoceses, todo eso se recuerda. Es raro, yo diría que prácticamente imposible que un fin de semana en Irlanda no suene la canción de la 15 Brigada, que por error Christy Moore, el gran cantante, digamos, que hizo esta canción, dice a veces quinta es 15.
Fíjate, la vamos a escuchar un poquito. Frank Ryan's came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid thundered on. Truth and love against the force of evil. Es una de las grandezas, Miguel Ángel, que tiene la música, que es que se adapta hasta una batalla, hasta una guerra tan cruenta como esta, ¿eh?
En esta canción lo que recuerda Christy Moore es el nombre de al menos 15 o 20 brigadistas irlandeses, sabes que los irlandeses son muy patriotas, que murieron en esa batalla o en batallas sucesivas, en Brunete, en el Ebro, porque esta gente, pues lógicamente, siguió luchando, los supervivientes. En la batalla del Jarama hay, en el espacio en el que se desarrolló, todavía hoy se puede visitar perfectamente, aunque hoy es un sitio de paz, la llamada Colina del Suicidio, donde murieron 400 soldados británicos defendiendo de una manera bastante absurda ante miles de soldados franquistas dirigidos por el general Buruaga, pues allí resistieron de una manera absolutamente heroica y suicida. No sé hasta qué punto todos esos hechos fuera se recuerdan, ¿no? Y se recuerdan sin ningún ánimo en absoluto de venganza, quiero decir, o de rencor, sino de una manera muy festiva. Vinieron a morir y tal, y de todo eso se han hecho, pues hay mucha poesía, hay mucha música. Fíjate que es curioso que hay un córner de los aficionados del Celtic de Glasgow, donde cada domingo, un domingo sí, otro no, lógicamente, pero todos los domingos que el Celtic de Glasgow juega en casa, suena esta misma canción, no tan bien como la canta Christy Moore, si podemos escuchar un poquito, con el alboroto de la gente, de los supporters del Celtic que están en un córner.
Es alucinante, lo estamos escuchando en Poniendo las Calles. La verdad que, Miguel Ángel, escucharte, te lo he dicho mil veces, escucharte en otros registros a los que nos tienes acostumbrados en este programa con el mundo de la cocina y de la alimentación y de la gastronomía, es un placer.
Voy a darle un toque, fíjate, gastronómico, porque hay que decir que me preguntabas qué recuerdos quedan de este acontecimiento, ¿sí?, bélico tan brutal, tan salvaje y tan determinante en el transcurso de la guerra.
¿Hay plato?
Lo que queda es un bellísimo museo que recomiendo a cualquiera que vaya a verlo. Es un museo que está instalado en Morata de Tajuña, dentro de un recinto que lo que domina el recinto es un mesón fantástico, que es el mesón El Cid, dirigido por en fin, una guisandera ya pues de bastante edad, que tiene un recorrido y que tiene una historia, y que hace un plato extraordinario, que es la olla ribereña, referida precisamente, parecida, digamos, a la olla gitana, con varias legumbres, con distintas carnes. Es una olla verdaderamente especial y que tiene mucho que ver con todos esos valles, los valles que van entre el Jarama y el Tajuña, que van a desembocar y que terminan en Aranjuez, en el Tajo.
Miguel Ángel, que da gusto escucharte, que te lo he dicho un montón de veces, que gracias por, oye, culturizarnos un poquito a esta hora de la madrugada en Poniendo
muchas
las
gracias,
calles.
Muchas gracias a ti, Pulpo, como siempre, por darme la oportunidad de contar cosas, pues sí, que siento y que vivo. Como...
Coño, es que eres la voz de Wikipedia, macho. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
8:48, las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, pues todas las semanas se las dedicamos siempre a un artista, quizá también a un tema musical, a un disco, a una época o incluso a un género. Bueno, esta semana en Poniendo las Calles, a petición de muchos ponedores que nos habéis escrito, pues nos hemos puesto muy nostálgicos, más que nada porque esta semana vamos a repasar algunas de las canciones que marcaron nuestra niñez. Una niñez maravillosa, con esos payasos de la tele, esos dibujos animados que nada más empezar ya nos enganchaban y también nos divertían gracias a auténticos temazos como este del año 1979. Televisión Española estrenaba la serie animada Don Quijote de la Mancha y en el año 80 su sintonía ya era disco de oro. Una canción que narra perfectamente las hazañas del hidalgo. Estamos en directo en la cadena COPE. Noemí, gracias por seguirnos. José Luis, David Pérez Sigüenza, Meyer Polo, ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Si tú también lo haces, te menciono y te doy las gracias en directo. Noy, bienvenido. De dibujos animados, de momentos de la televisión de cuando todos éramos un poquito más pequeños. Y fíjate lo que es la vida. Juan Pardo hacía la letra y la música de esta canción e intentó que esta canción la cantasen grupos serios, entre comillas, de la época, pero al final un estudio de mercado dijo que no, que los chavales estos son los que tenían que hacer esta versión de canción. Y 51 a las 4, las 3 en Canarias, tenemos un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
En Facebook, Julián Moreno, buenos días desde Valdepeñas, de unos ponedores con diploma, pero falta el de mi compi, me dice, mandarlo pronto, bueno, lo más rápido que podamos. Apicultura Ecológica, González Valenzuela, dice, gracias Pulpo por seguir ahí, mis recuerdos, mis pasados, te recuerdo en los programas de tu querido José Antonio Avellán.
Hombre, claro.
Y luego nos decía también Luis Miguel, Pulpo, eres un crack y tus compañeros son la hostia, así ya, de buenos. Claro, un abrazo desde Barcelona, te sigo por internet cuando un programa se instala en el corazón, te llena la noche.
Qué bien, muchísimas gracias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006, es el teléfono que cuando marcas y entras en antena, pues hace que te lleves un diploma de ponedor de calles, te diplomas en lo que estás haciendo. Poner las calles con nuestra bandera de España y con tu nombre presidiendo ese diploma. Vamos a ver quién lo ha marcado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Yo me llamo Ángel y tú eres un cefalópodo.
Es verdad, Ángel. ¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, en Palomares del Río. Yo soy arquitecto jubilado que superé un cáncer de 2010 a 2016. Uh-huh. He vuelto a nacer y quiero aportar mi granito de arena a través vuestra para dar ilusión a quien tenga cáncer. Porque se puede superar, y yo lo he superado.
Claro
y
que
esto,
sí.
Estoy viviendo un momento apasionante en mi vida.
¿En casa cómo te llaman?
A mi Angelito.
Angelito, tienes una voz de persona alegre y contento, ¿eh? Y eso me gusta,
hombre,
Angelito.
¿Cómo?
Es, eso me gusta, una persona
sí,
alegre.
Sí, totalmente, totalmente. Porque mira, lo que no te mata te hace más fuerte, eso es verdad. Yo tengo 74 años.
74 para 75, ¿verdad?
Sí. Y me tengo ganas de ayudar a la gente.
Muy bien.
Mi vida anterior, yo soy arquitecto jubilado, gané
arquitecto
mucho
jubilado.
Dinero. Eso, sí. Y ahora estoy pintando óleo, me he hecho voluntario de Caritas, monto en bicicleta, tengo una escuela de tenis para pequeños y tengo una pensión muy pequeña porque yo solo coticé 15 años.
Mm.
Porque yo no pensé en mí, pero me da igual, me están ayudando mis hermanos. Y luego la Hermandad Nacional de Arquitectos es la que me ha salvado la vida junto con la Clínica Infanta Luisa en Triana, el doctor Errazchi, y me diagnosticó un urólogo, Javier Sánchez de la Vega.
¿Y cómo acabaron con el bicho, Angelito? ¿Cómo acabaron con él?
Pues con radioterapia a lo bestia.
Le dieron como si lo fuesen a prohibir, ¿verdad?
Ahí va. Y te quema todo y te quema lo malo.
Claro.
Pero también algunas cosas, que es lo que me queda. Por eso soy,
claro,
quiero ser ponedor, porque ahora me despierto, a lo mejor, no siempre, con necesidad de ir a Don Roca.
Claro.
Porque... y ya con la operamida ya no tengo medicina ninguna, porque antes tenía unas pesadillas horribles. Sí. En fin, bueno, las cosas positivas son las que hay que decir.
Nos quedamos con esas. Pues Angelito, te vamos a hacer un diploma, un pedazo de diploma que vas a alucinar cuando te llegue a casa.
Oye, pues mira, como yo pinto óleo, yo os voy a regalar al equipo el primer óleo que yo he pintado.
¿De verdad?
Sí, joder, yo las cosas que digo
las cumples, cumplo. Muy bien.
Mira, es que yo estudié arquitecto cuando solo había Madrid y Barcelona.
Sí.
Y entonces los exámenes de dibujo eran terribles, pero no se podía hacer óleo porque no se podía guardar, eran 3 meses.
Das.
Y ahora, en una escuela municipal aquí, en Palomares del Río, lo tengo que decir, mi pueblito. Sí. Yo vivo en una cueva, en un estudio.
Uh-huh.
Y estoy encantado. Y hombre, que sí os lo mando, pero claro que sí.
Qué bien. Pues te vamos a mandar también un abrazote y te vamos a invitar a que sigas escuchándonos, Angelito, que
hombre,
tienes una voz de alegría.
Claro. Y si puedo aportar algo, contar conmigo, oye, porque me da satisfacción poder ayudar a los demás.
Muchas gracias.
Y tú eres un monstruo.
Muchísimas gracias, hermano. Que vaya muy bien la vida.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Pulpo. Gracias, Angelito. Qué grande. 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Momento de actualizar la información con Beatriz Calderón, que tiene esas cositas que te llaman mucho la atención y que cuando las escuchas, alucinas.
¿Tú sabes ese dicho español de que estás más perdido que un pulpo en un garaje?
Sí,
que tú te tienes que aceptar. ¿Tú cómo te sientes cuando te dicen esas cosas?
Pues yo me siento que me mencionan y me hacen promoción.
Bueno, pues la frase se ha manifestado en toda su literalidad en Miami. Allí un hombre de unos 57 años se quedó completamente alucinado cuando entró en su aparcamiento para coger el coche y se entró en el suelo con un cefalópodo. Allí, así.
Ahí, abiertillo, ¿no?
Sí, así, planchado. Ahí estaba el animalito, espachurrado contra el asfalto, sin saber qué hacer, claro, porque tú imagínate, y a partir de ahí dices, ¿y yo ahora dónde me escondo?
Es verdad.
Yo de verdad, ese día había llovido y el agua rebosaba por las alcantarillas. El pulpo estaba vivo cuando él se lo encontró porque se movía. Como viven cerca de la playa, decidió coger un cubo y lo llevaron hasta allí para soltarlo. Las fotos del animal en el garaje se han hecho virales en redes sociales y ahora la pregunta que circula es, ¿cómo llegó el pulpo hasta el aparcamiento?
Es verdad.
Bueno, los científicos creen que fue a través de las tuberías del edificio, que en marea alta pues son cubiertas, las cubre el mar, uh-huh, el agua del mar. Y entonces que de ese modo pues probablemente pudo llegar el animalito.
Claro.
En Twitter apuntan sin embargo a que se le cayó a alguien que ese día se disponía a hacerse un pulpo a la gallega y venía
sí,
con el pulpillo y entonces se le cayó de la bolsa. No sé, yo a este no le doy tanta...
No, tampoco, verosimilitud. No,
verosimilitud ninguna. Pero bueno, beber hasta morir.
Beber pues hasta morir.
Esto es lo que les ha pasado.
Yo conozco a muchos así.
A dos hombres de 39 años y nacionalidad rumana en un pueblo de Palencia.
Pero eso ha sido real, eso.
La policía cree que fallecieron por competir para ver quién era capaz de beber más y claro, quedaron en tablas.
Pero qué barbaridad, por Dios.
Esto, de verdad, yo alucino.
Pero ¿cuánto animal
¿Tú
hay?
Te imaginas el panorama?
Pues me imagino a los dos con un cebollazo que no veas y sin parar de beber para
y sin
ganar
parar
la apuesta.
De beber para ganar la apuesta.
Terrible.
Los
terrible.
Cuerpos sin vida fueron encontrados en las inmediaciones de su vivienda, no presentaban ningún signo de violencia y los primeros análisis confirman que han sufrido una intoxicación etílica, así que la única explicación es esa, que ninguno paró de beber.
Ya, bueno, ¿y qué beberían además? Se pondrían ahí...
Y... Con cualquier cosa, pues claro, te puedes morir.
Pero qué animalito, ¿no?
Por favor, que la gente beba con moderación.
Que se controle un poco,
pero
hombre.
Si el vino y la cerveza y todo esto está ahí para que se
claro.
consuma, pero con relajación.
Tranquilo, tómate uno o dos y vas a conducir, espérate a que no tengas que conducir.
No, hay que poner... no si estos conducir creo que no tenían, estaban claro, al lado de casa.
Bueno, pues fíjate,
pero bueno,
si pasa esto, estando
al
lado de casa...
Con 39 años, con irte al otro barrio sin necesidad.
Pues han ido sin sed, desde luego.
Bueno, este fin de... Sí, eso desde luego, pues haciendo el chiste fácil, está claro. Este fin de semana ha reabierto el Autocine de Madrid tras una ausencia de más de 70 años en un espacio de más de 25.000 metros cuadrados. Ha abierto sus puertas este fin de semana con una película muy propia del Autocine, con Gris.
Con Gris, qué buena. Ah,
claro.
Qué bien.
El cine tiene capacidad para unos 350 coches. Los precios por persona varían en función del día y la edad. Los adultos son unos 8 euros, que son 7 los lunes, martes y jueves.
Uh-huh.
Y los niños son unos 4 euros y medio. Pero el precio este de 4 euros y medio es para todo el mundo el día del espectador, es decir, el miércoles.
Uh-huh.
Respecto al sonido, no habrá que ir en descapotable. porque se escucha desde la radio, sintonizando el dial. 93.7 de FM. Y van a empezar a echar muchísimas películas. Esta semana completa creo que es gris, desde el viernes hasta el próximo viernes. Y así cada día habrá que mirar la cartelera y animarse un día a ir al autocine.
No hay cosa que más mole que ver así en un cine de verano, un cine así descapotado, un cine chulo. Una bolsita de pipas.
Totalmente.
Unos frutos secos.
Hombre, el coche se pone tierno, una bolsita de pipas.
Bueno, pero te pones una bolsita de plástico al lado para no tirarlo al suelo. Y maravilloso. Por cierto, ¿tú sabes lo que es un farinato?
No.
Farinato. ¿No sabes lo que es el farinato?
No.
Bueno, pues ahora, después de actualizar la información, te voy a contar qué es el farinato, porque a lo mejor este jueves te vas a comer un farinato.
Ah, venga.
¿Vale? Así que es una cosa muy interesante.
Muy bien.
Voy a echarle un vistazo a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y también a nuestro teléfono del WhatsApp, que no sé si estáis mandando mensaje ni nada, no sé si nos estáis contando vuestra vida o no. El teléfono, el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.